hoy 20 de enero de 2026. Tengo constancia que una vez escuchado los alegatos de conclusión, habiéndose suspendido la audiencia, esta alegatura para funciones jurisdiccionales profiere la siguiente sentencia. Siendo competente conforme a lo establecido en los artículos 57 y 58 de la Ley 1480-2011-24 del Código General del Proceso, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a resolver en derecho la controversia contractual suscitada entre el demandante señor Eduardo Luis Potecea y el Banco de Occidente, parte demandada, respecto de la cual desde la demanda se pretende lo siguiente, y cito: que se obligue al Banco de Occidente al pago por los daños y perjuicios ocasionados a mi poderdante con ocasión de las actuaciones señaladas en los hechos 1 a 10 de la demanda y que tienen que ver con el incumplimiento de las cláusulas pactadas en el contrato principal por la suma de 25 millones de pesos. Igualmente al pago de las costas y exigencias en derecho que se puedan determinar por su despacho en la presente actuación. Eso a la medida que la parte activa se duele que el Banco de Occidente no cumplió con el acuerdo de pago al que llegaron las partes en el mes de septiembre de 2023, habiendo con posterioridad a ello iniciado el cobro directo de la obligación ante la justicia ordinaria, conllevando con el secuestro del vehículo prendado de objeto de financiación a través del crédito de vehículo a favor del demandante, y a partir de ello se generaron entonces, según la parte activa, perjuicios patrimoniales y expatrimoniales al accionante que aquí persigue. Frente a lo pretendido, se opuso una oportunidad a la parte demandada con la formulación de las excepciones de mérito que denominó improcedencia de reconocimiento del perjuicio moral y material pretendido por el demandante. La responsabilidad que pretende el demandante nace de su propio actuar y no se encuentra relacionada a la conducta ejercida por el Banco Occidente, ausencia de los elementos de responsabilidad, inexistencia de responsabilidad civil contractual, inexistencia de la vulneración del derecho reclamado, Banco Occidente se ha no vulnerado los derechos reclamados por el accionante, cobro de lo debido y genérica. Esto conforme lo señala en la contestación de la demanda derivados 21 y 22 del expediente. De la contestación de la demanda, las excepciones planteadas se corrió traslado precisamente a la parte actora, quien se pronunció frente a las mismas como costa derivado 24 del expediente digital. Consideraciones. De conformidad con los artículos 57 del Estatuto del Consumidor, Ley 1480-2011, y artículo 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva, y cito, las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, es en ejercicio de la acción de protección al consumidor prevista en el artículo 56 de la Ley 1480 de 2011. En este punto es del caso advertir que la presente controversia emana de la existencia de un contrato de crédito, cual se marca dentro de la definición de que trata el artículo 2221 del Código Civil sobre el mutuo o préstamo de consumo, entendiéndose por tal, y cito, el contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género o calidad. Esta definición resulta aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto por el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado o el préstamo fue otorgado o desembolsado por Banco de Occidente a la parte demandante, se está en presencia de un mutuo mercantil en virtud de la calidad de comerciante que ostenta la entidad financiera, artículos 1, 10, 20, numeral tercero y 22 del Código de Comercio, y por tanto oneroso. Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que el contrato suscrito con la entidad financiera, dado el ejercicio profesional que su actividad le impone y el interés público que la cobija, se encuentra dentro de un marco de protección constitucional conforme a los artículos 78 y 335 de la Constitución Política. El 78, el derecho del consumidor, el 335, que determina que la actividad financiera es de interés público e incorpora de igual manera regulaciones especiales en amparo del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, a que se refiere el artículo 3, título 1 de la Ley 1328-2009, que en su título 1 establece el régimen de protección al consumidor financiero. Precisamente ese artículo 3 lo cito a continuación. A. Debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información y o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. Las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de servicios financieros. El literal C establece por su parte, y cito, lo siguiente: transparencia, información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. Terminó la cita correspondiente y en ese orden resulta pertinente señalar precisamente que la misma ley 1328-2019 estableció que para el otorgamiento de productos, por una parte, que los consumidores tienen derecho a recibir los productos en las condiciones informadas y existe la correlativa obligación para las entidades financieras de entregarlos en las condiciones pactadas. Para el efecto, el artículo 5 de la norma en cita determina como derechos de los consumidores, entre otros, los siguientes, y cito, A. En desarrollo del principio de debida diligencia, los consumidores financieros tienen el derecho a recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades. B. Tener a su disposición en los términos establecidos en la presente ley y en las demás disposiciones de carácter especial, publicidad e información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y o suministrados. En particular, la información suministrada por la respectiva entidad deberá ser de tal alcance que permita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado. C. Exigir la debida diligencia en la prestación del servicio por parte de las entidades vigiladas. Téngase en cuenta precisamente que la circular externa 029-2014, circular básica jurídica expedida por esa superintendencia financiera y vigente para septiembre de 2023, en su parte primera, título tercero, capítulo primero, dispuso en su subnumeral 3.2.1 lo siguiente: la información que divulguen o suministren las entidades vigiladas a los consumidores financieros debe dotar a los consumidores financieros de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones. Y en el subnumeral 3.2.2 consagró que la información debe ser 3.2.1, cierta, suficiente y corresponder al ofrecido o previamente publicitado. 3.2.2.2, ser clara y comprensible. 3.2.3, ser divulgada o suministrada oportunamente. Retornando precisamente al régimen de protección del consumidor, en el título primero de la ley 1328-2009, se estableció en el artículo séptimo como obligaciones de las entidades vigiladas, entre otras las siguientes: B, entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. C, suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado. E, abstenerse a incurrir en conductas que conlleven abusos contractuales o de convenir cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato, dar lugar a un abuso de posición dominante contractual. F, elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes con claridad y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Copia de los documentos que soporten la relación contractual deberá estar a disposición del respectivo cliente y contendrá los términos y condiciones del producto o servicio, los derechos y obligaciones y las tasas de interés, precios o tarifas y la forma para determinarlos. G. Abstenerse de hacer cobros no pactados o no informados previamente al consumidor financiero de acuerdo con los términos establecidos en las normas sobre la materia y tener a disposición de éste los comprobantes o soportes de los pagos, transacciones, operaciones realizadas por cualquier canal ofrecido por la entidad vigilada. La conservación de dichos comprobantes y soportes deberá atender las normas sobre la materia. Tengas en cuenta precisamente que la norma en cita, terminando con la cita correspondiente, dispone que dicho deber de información debe desarrollarse de manera previa a la celebración del contrato y durante el desarrollo de este, conservando siempre en la entidad los soportes de esas obligaciones que acordaron las partes. Sobre la importancia del deber de información en relaciones de consumo, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia también se ha pronunciado específicamente en sentencia del 30 de abril de 2009 dentro del radicado terminado en 1999-0062901, con ponencia del magistrado Pedro Octavio Munar, donde la Corte señaló lo siguiente, y cito: la relación de consumo constituye una particular categoría que surge entre quienes se dedican profesionalmente a elaborar o proveer bienes o prestar servicios con quien los adquieren con el fin de consumirlos. Y es precisamente el consumidor quien, por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad económica y desequilibrio, es destinatario de una especial protección normativa. Por supuesto que la profesionalidad del productor lo sitúan en un plano de innegable ventaja negocial que reclama la intervención de legisladores y jueces con miras a restablecer el equilibrio perdido. Las más relevantes reivindicaciones de los consumidores apuntan a la necesidad de reformular las reglas de formación del contrato de modo que abarquen las nuevas realidades negociales, concretamente la contratación masiva, hacia la apremiante necesidad de consagrar un periodo de reflexión seguido del derecho a arrepentimiento del consumidor, a vigorizar la tutela de esta en relación con los vicios del consentimiento frente a las dificultades propias de la contratación masiva, a destacar la importancia de la publicidad en general de la información en los procesos contractuales, a regular lo concerniente a las cláusulas limitativas de responsabilidad, a robustecer el régimen de responsabilidad del fabricante y los proveedores, entre otras. Con el fin de determinar el alcance de ese mismo deber de información, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del 3 de diciembre de 2021, dentro del radicado 11001-3199-003-2020-016-4301 y trayendo a colación la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, indicó lo siguiente, y cito: el consumidor ostenta una posición de especial protección en las relaciones jurídicas cuya salvaguarda debe estar garantizada por el ordenamiento jurídico. A reconocer la existencia de asimetrías negociales asociadas a la dinámica propia del mercado, específicamente sobre el acceso completo, veraz y oportuno a la información como condicional elemental inherente a toda actividad de consumo, ha dicho la Corte Constitucional que, y cita al tribunal, adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero en razón a los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado de indefensión en que se encuentran los usuarios. Siendo así, la información es una de las herramientas clave para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración de un contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplea abusivamente en detrimento de otros derechos fundamentales. Es por ello que cualquier restricción injustificada al acceso a la información debe entenderse como una práctica abusiva propiciada por el poder dominante al que gozan las entidades aseguradoras y bancarias. Por otra parte, la corporación explicó y cita al tribunal: entre los principios que deben regir las relaciones entre las entidades financieras y los consumidores, según lo establece el literal A del artículo 3 de la ley 1328-2009, se encuentra relativo a la debida diligencia. De tal principio se deriva un verdadero derecho subjetivo del consumidor financiero a ser atendido de forma respetuosa. Ello implica que el comportamiento de las entidades financieras deba orientarse a la satisfacción de las necesidades del consumidor de conformidad con la oferta, el compromiso y las obligaciones acordadas. Termino la cita de la normativa y jurisprudencia anteriormente relacionada y conforme el anterior marco procederá a este despacho a analizar de manera conjunta el material probatorio a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la parte demandada, si existe daño causado al demandante y nexo causal entre esas dos situaciones. Al respecto, una vez analizadas las pruebas documentales aportadas con la demanda derivada del triple cero del expediente, con la subsanación, con la contestación de la demanda derivada 2122 del mismo expediente digital, e inclusive con las documentales que fueron requeridas de oficio a la parte demandada derivada 039, 042 y 043, ya ahora antes del expediente, igualmente solicitadas de oficio a la parte demandante y que fueran aportadas a derivado 040, procederá este despacho a realizar la valoración conjunta de esos elementos, así como de lo que se indicó en las audiencias desarrolladas dentro de este mismo proceso judicial y que habrán ha derivado 37 y 41 sus actas con sus correspondientes grabaciones. Para el efecto, ténganse en cuenta que parte del presente proceso se debate en torno precisamente al acuerdo de pago al que llegó el demandante con la casa de cobranzas que tenía contratada el banco en ese momento, Nexa. Para el efecto, resulta prueba reina precisamente la grabación de esa llamada a través de la cual se llegó al acuerdo de pago, la cual obra derivados 42 y 43 del expediente, incorporados al expediente digital el 22 de diciembre de 2025. De la práctica y escucha de este archivo de audio, se puede establecer efectivamente que el señor Eduardo Luis Pote llegó a un acuerdo de pago con el Banco de Occidente el 4 de septiembre de 2023. Para el efecto, y teniendo en cuenta pues las pruebas conjuntamente relacionadas del histórico de pagos de esa fecha, del mes de septiembre del 2023, se encontraba que había una demora de 91 días. Específicamente, se encontraba incumplida la obligación del demandante porque había realizado un pago menor en meses anteriores y los meses subsiguientes pues había conllevado que se generara una mora, por lo tanto incumplimiento de las obligación. Sin embargo, precisamente el demandante mantuvo comunicación con la casa de cobranzas el 4 de septiembre de 2023, donde precisamente le relacionan que se encuentra en mora de 91 días y está a puertas de iniciarse el cobro jurídico de la obligación crediticia. En ese sentido, en la llamada se indica por parte del demandante que pues no había podido realizar los pagos porque antes se encontraba laborando en dos o tenía dos trabajos diferentes, perdió uno de sus trabajos, pasando sus ingresos de 9 millones de pesos aproximadamente a 7 millones de pesos, que había realizado un pago de 1 millón de pesos en días anteriores, y en el marco de la negociación se le indicó que la obligación se marcaría como reestructurada, precisamente de ser procedente de la misma, quedaría dentro de la política de periodo de gracia correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, retornándose el pago de la obligación crediticia en diciembre por un pago aproximado de 3.500.000 pesos. Precisamente en la llamada, la asesora le dice que como han realizado el pago de 1 millón de pesos y que como el pago de la cuota mensual es aproximadamente de 2.600.000, tendría que completar dos pagos o completar un pago de 1.600.000 pesos, en lo cual el demandante manifestaría realizaría dos pagos. También se indica en la llamada que pueden haber cambio de condiciones, pero que ellos se le informarán, pero que en este caso no cree que le vayan a realizar el cambio de condiciones. Y efectivamente llegan al siguiente acuerdo de pago, negociación específicamente entre el demandante, el señor Luis Eduardo Luis Potes, con Karen Montes, asesora de la casa de cobranza contratada directamente por el banco. El acuerdo de pago era por el periodo de gracia, por el acuerdo llamado periodo de gracia, y tomarían el capital desde julio a noviembre para trasladarlo a la última cuota del crédito, retomando en diciembre el crédito. Para tomar dicha negociación, el demandante debía realizar el pago de 1.600.000 pesos, ya que el sábado 2 de septiembre había realizado un pago de 1 millón de pesos. Y le indicó la asesora del demandante que una vez realizados los pagos, los enviara a través de WhatsApp. Efectivamente, esa fue la grabación, eso fue lo que se encontró del acuerdo de pago en la grabación. No se indican otras sumas ni que ese acuerdo de pago habría de quedar pendiente de aprobación por parte de algún área interna del banco. Con posterioridad, derivado triple cero de la actuación, se observa efectivamente los comprobantes de pago el 4 de septiembre de 2023 por 800 mil pesos a una cuenta del Banco de Occidente y a través de PSE por descuento a una cuenta Bancolombia, también el Banco de Occidente por 800 mil pesos ese mismo lunes 4 de septiembre de 2023. Por lo tanto, se prueba que el demandante cumplió con el acuerdo de pago al que llegó con el Banco de Occidente, pues al pago que ya había realizado el 2 de septiembre de 2023 por 1 millón de pesos, le adicionó dos pagos por 800 mil pesos, llegando a realizar un pago total de 2.600.000 pesos al 4 de septiembre de 2023. Inclusive se encuentra copia de los soportes o remitidos a Concertel a través de WhatsApp, donde Don Eduardo Potes le remite precisamente, les anexa sus comprobantes de pago. En audiencia desarrollada dentro del presente proceso judicial el pasado 12 de diciembre, 16 de diciembre de 2025, y que cuya grabación obra derivado 041 del expediente, se practicaban los testimonios de Kelly Marcela Carrera Gutiérrez y de Néstor Alfonso Santos Calleja. Ahí el testigo Néstor Alfonso Santos Calleja, quien es funcionario del Banco de Occidente, pues manifestó una situación contraria a la realidad y a la verdad. Faltó a la verdad, pues salió con una teoría de que el banco le había indicado la llamada, que estuviera atento y se comunicara nuevamente, y que esa propuesta pues tenía que ser aceptada por el comité y finalmente no fue aceptada. El testigo no hace honor a la verdad, pues el banco en el acuerdo de pago contestó la llamada ni con posterioridad prueba haberle indicado eso al demandante, que eso estaba pendiente de aprobación interna en el banco o que debía pagarse una suma de 3.136.000 pesos que no hubiera pagado el demandante con posterioridad. Es decir, no está de acuerdo a la realidad de la verdad esa manifestación de ese testigo. Quería pues presentar una teoría nueva al caso, la cual no corresponde a la realidad, lo que el despacho se queda efectivamente con lo que se grabó al momento de realizarse la llamada y quedar el acuerdo de pago en la grabación del 4 de septiembre del año 2023. Por su parte, la señora Kelly Marcela Carrera Gutiérrez, en esa misma audiencia, manifestó que era la compañera permanente del demandante, indicó que ellos hacían una especie de ruta en donde llevaba a su hijo y con posterioridad a su compañero permanente aquí demandante al trabajo. Sin embargo, en relación a los gastos de transporte que se ordenó oficio, se aportaron por parte del extremo actor, se allegan recibos de pago de varias plataformas de transporte, unos realizados directamente por el demandante y otros por su compañera permanente. E inclusive, pues, se hace indicación de pagos de gastos de transporte independientes por parte del hijo de la pareja, lo que contradice, pues, la manifestación de la testigo de que hacía una especie de recorrido conjunto ruta, por lo que se entiende que si antes con el vehículo objeto de financiación hacían un recorrido, pues eso tiene contradicción con que después tuvieran esos gastos de transporte totalmente por aparte, o inclusive pues que lo hubieran contratado con una plataforma en fechas en las que no tuvieron el vehículo. Esto entre la segunda mitad de la quincena de enero y la primera mitad de la quincena o la primera quincena de abril de 2023. Tengas en cuenta que a partir de la valoración conjunta de los documentos allegados, tanto a derivado 000 como 021 como y 022, se encuentra probado que haciendo caso omiso a lo acordado, y aun cuando el demandante hizo el pago de los 2.600.000 pesos en el mes de septiembre de 2023 y le remitió los recibos correspondientes, el banco inició el cobro directo de la obligación crediticia sin respetar el contenido del acuerdo del pago, esto ante el juzgado octavo civil municipal de Cali dentro del proceso radicado 2023-00869-00, habiendo sido informado al demandante el 5 de diciembre de 2023 que se han presentado en su contra dicha acción, así como medidas cautelares de embargo y secuestro del vehículo, cursando precisamente las mismas, y téngase en cuenta que para el efecto no se logró probar dentro de la actuación que entre el mes de septiembre de 2023 y hasta el 5 de diciembre de 2023, el Banco de Occidente o las casas de cobranza que hubiera contratado el banco le hubiera informado directamente al banco la existencia de algún valor que hubiera pagar adicional a lo que se indicó en el acuerdo de pago. Y precisamente el vehículo que fue objeto de financiación fue objeto de captura el 15 de enero de 2024. Y se le indicó que solamente se le entregaría el vehículo si realizaba el pago total de la obligación crediticia, es decir, aceleraron el pago del crédito correspondiente, junto con los intereses corrientes, moratorios, honorarios de abogado y otros gastos, por la suma total de 147 millones de pesos. No obstante, también de la valoración conjunta del proceso se logra establecer que frente a las peticiones que presentó el demandante, en respuesta del 8 de marzo de 2024, el Banco de Occidente le indica lo siguiente en asunto respuesta a requerimiento de Superintendencia Financiera de Colombia. Le indica: en curso de la actuación por usted promovida ante la Superintendencia Financiera de Colombia, de la cual esta entidad nos ha dado otro lado, nos permitimos indicar que el banco le otorgó el crédito terminado en 9702, lo cual a la fecha se encuentra en estado castigado. Ahora bien, teniendo en cuenta su solicitud, hemos efectuado la validación con el área de cobranzas con el fin de validar el acuerdo de pago ofertado, lo cual presentaba las siguientes condiciones. E indica, y cito, condiciones, se confirma la alternativa vigente llamada periodo de gracia consistente en tomar el capital de las cuotas que presentan en mora, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. El capital de estas cuotas serán enviadas a la última cuota del crédito. Los intereses, seguros y cargos fijos se deberán pagar en la primera cuota al retomar los pagos. Quiere decir, en el mes de diciembre, confirma alternativa con marcación de reestructuración ante centrales de información, con el pago manifestando por el titular por valor de 1.000.000 de pesos, faltaría generar el pago por valor de 1.600.000 pesos para lograr generar la aplicación de la alternativa. Enfatiza 5 meses de periodo de gracia y retoma pagos en el mes de diciembre. Se explica en la primera cuota va a llegar de mayor valor, ya que se incluyen intereses, seguros y cargos fijos de los 5 meses de periodo de gracia. Indica que registra con una cuota aproximada de 2.600.000 pesos, donde va a incrementar esta cuota de diciembre debido a lo anteriormente manifestado. Enfatiza importancia de la normalización para evitar la notificación de Confecámaras e inicio del proceso. El acuerdo de pago fue cancelado ya que se le solicitó el pago por 2.600.000 pesos, que sería el pago total de la cuota de junio, lo cual el cliente genera pago. Sin embargo, le quedó pendiente un saldo en la cuota de ese mes por valor de 463.936 pesos con 99 centavos. Por lo tanto, la negociación fue cerrada ya que no registra completo el pago. Desde la comunicación se observa que, pues, el banco erra en la revisión del acuerdo de pago, porque el acuerdo de pago, así como relaciona inicialmente en la misma comunicación, era por 2.600.000 pesos. Indica que había un pago manifestado por el titular de 1.000.000 de pesos y faltaría generar pago por valor de 1.600.000 pesos, ahí eso se encuentra probado que efectivamente eso lo pagó el demandante. Y con posterioridad le dieron una suma de 463.936 pesos con 99 centavos, la cual en ningún momento se acredita como informada por parte del banco al demandante de que debía ser pagada en ese mes de septiembre de 2026. Por ende, el banco ahí erró al haber respondido eso al cliente porque ese no era el acuerdo de pago al que se había llegado con el banco. Con posterioridad, en respuesta del 9 de abril de 2024, generada también por el Banco de Occidente al señor Eduardo Luis Potes, le manifiestan lo siguiente. En atención a su derecho de petición del 2 de abril de 2024, en el que reclama por el incumplimiento en el acuerdo de pago generado con el banco, le confirmamos que realizadas las validaciones respecto al acuerdo que se suscribió en el mes de septiembre del año 2023, se estableció que el banco le suministró un saldo que no correspondía a la obligación número 9702. Es decir, el banco le suministró un saldo que no correspondía. Es una actuación propia del banco. Continúo. Teniendo en cuenta la situación presentada, el banco, con el fin de subsanar la imprecisión cometida respecto a la información suministrada del saldo del crédito de vehículo número 9702, procedió a eliminar el reporte negativo que presentaba el crédito ante centrales de información. Adicionalmente, procedió a la exoneración del 100% de intereses moratorios, honorarios e intereses corrientes causados. Aquí se observa del contenido de la comunicación que el banco acepta que cometió efectivamente una imprecisión, un error al momento de brindar la información al demandante respecto de la cifra que debía pagar en el acuerdo de pago. Y continúa, para poder normalizar la obligación y restablecer su derecho de culminar la negociación o acuerdo de pago inicialmente pactado, se desembolsará un nuevo crédito con el capital adeudado respetando las condiciones inicialmente acordadas, capital 90.915.020, 26 pesos con 25 centavos, tasa variable IBR nominal 21%, 21.96% más 10.17 puntos, plazo 72 meses, valor cuota aproximado de 2.700.000 pesos. Realizados los ajustes que se mencionan anteriormente, cesa el cobro de interés, moratorios y honorarios de cobranzas. Los intereses corrientes empiezan a generar cobro una vez desembolsada la nueva obligación. Con relación a la devolución de su vehículo de placas JZU345, se procede a notificar a la entidad Servicios Integrados Automotrizados, allegando la autorización para que pueda retirar el vehículo en las instalaciones de la entidad mencionada. Se adjunta carta de autorización para su validación y conocimiento. Y finalmente, en cuanto a los reportes efectuados con ocasión de la obligación a los operadores de datos, a la fecha no registra vectores o historial en esta demora. Por lo anterior, comunicamos que por parte del Banco de Occidente no cuenta con reportes negativos ante los operadores de información, data de crédito, TransUnión por la obligación en cuestión. A partir de la valoración conjunta de estas pruebas, cabe entonces concluir que el banco da cuenta de su propio yerro en la comunicación al haber indicado un saldo que no era el correspondiente al crédito al momento de llegarse al acuerdo de pago. ¿Qué conllevó esto? Precisamente causalmente a que el banco no supiera efectivamente qué cifra era la que tenía que aplicar, aun cuando el demandante cumplió con el valor del acuerdo de pago, es decir, el pago de los 2.600.000 pesos en el mes de septiembre. Y eso precisamente conllevó causalmente a que el banco, desconociendo el acuerdo de pago, iniciara un proceso judicial sin justificación porque estaban en vigencia del acuerdo. El demandante no podía realizar el pago del mes de diciembre, sencillamente porque para ese momento ya había sido informado de que se le había acelerado la obligación, tenía que hacer el pago total del crédito. Y por ende, efectivamente, se encuentra acreditado un incumplimiento contractual del banco que llevó precisamente a que se iniciara un proceso de cobro directo al demandante y con posterioridad se realizara el secuestro del vehículo, quedara el demandante sin vehículo, como se probó en el expediente entre el mes de enero del año 2024 a la primera quincena del mes de abril de 2024. Te das en cuenta que la asesora brindó una comunicación inequívoca en el acuerdo de pago de que la cuota era de 2.600.000 pesos y que cualquier cambio le será informado al demandante. Y no hay cambios que se hubiera probado por parte del Banco de Occidente, se le hubiera informado al demandante para efectos de que él realizara un pago adicional. No era el demandante el que tenía que llamar al banco, porque las condiciones del acuerdo del pago eran claras. Era el banco el que se tenía que comunicar con el demandante en caso tal de que debía celebrarse un nuevo acuerdo o realizarse un pago adicional. Por lo tanto, el banco actuó en desconocimiento de la negociación con su cliente, llevó causalmente a la captura injustificada del vehículo, dejando al demandante desprovisto del automotor, por lo que deberá hacerse cargo precisamente de los gastos de transporte del demandante que se hubiera acreditado dentro del interregno en que se no tuvo el vehículo. En ese sentido, cabe señalarle y reiterarle al banco que en los acuerdos de pago que llegue con sus clientes, la información debe ser completa y no parcial, debe ser plenamente comprensible y debe constatarse que esa información fue plenamente recibida y entendida. Si debía hacer un nuevo acuerdo de pago o informar algo adicional demandante, debió haberlo probado para que lo realice en lo subsiguiente. En este orden se establece como probado que el Banco de Occidente incumplió el acuerdo de pago y por ende sus obligaciones contractuales, lo que tuvo relación, como se ha dicho, de manera causal, con que el demandante no tuviera su vehículo para la segunda, desde la segunda quincena del mes de enero y primera quincena del mes de abril de 2024. Ahora bien, dado que el artículo 1613 del Código Civil impone la obligación de indemnizar los perjuicios derivados de no haberse cumplido la obligación o haberse cumplido imperfectamente o haberse retardado el cumplimiento, procede la delegatura a analizar si la actuación del banco conllevó la ocurrencia de los perjuicios que alega la parte demandante se produjeron por razón de su incumplimiento. En consecuencia, vamos a analizar primero precisamente el daño patrimonial que aduce el demandante. Téngase en cuenta que, como aquí se ha indicado, el demandante estuvo desprovisto de su vehículo entre la primera quincena de enero y entre la segunda quincena de enero y la primera quincena del mes de abril de 2024. Por lo tanto, si acreditaba los gastos de transporte en que incurrió en dicha fecha cuando no contó con su automotor, pues el banco está llamado a pagarle los mismos. Frente al tema, es importante poner de presente, la compañera permanente del demandante es ajena a la relación contractual e inclusive de su hijo como menor de edad. Cabe precisar entonces que la prueba que se requirió en audiencia inicial estaba limitada precisamente a los gastos en que hubiera incurrido el demandante, no terceros. Precisamente las documentales allegadas en adición a lo solicitado, pues no pueden tenerse como pruebas oportunamente recaudadas dentro de la actuación judicial. Pero adicionalmente, pues cabe reiterar que el testimonio de la compañera permanente, que se hacía una especie de ruta o recorrido conjunto, no corresponde precisamente a los gastos que fueron allegados, donde había unos gastos independientes de don Eduardo Potes, unos gastos independientes de doña Kelly Marcela Carrera y unos gastos independientes de la ruta del menor. Y por ende, pues no pueden entenderse que efectivamente se produjeran así. E inclusive, pues estarían por fuera de la competencia que tiene ese despacho, que es únicamente para destrabar relaciones contractuales, controversias que se hubieran suscitado con una relación contractual. Es decir, eran susceptibles de ser indemnizables los daños del demandante, quien tiene la relación contractual con el banco, pero no así los gastos en que hubieran incurridos terceros independientes del demandante, porque eso correspondería a un daño de responsabilidad civil extracontractual por fuera de la competencia del despacho. En ese sentido, solamente se acreditó con la documental que fuera llegada decreto de oficio de este despacho, que el demandante en esos meses de enero a abril de 2024 gastó la suma de 1.464.176 pesos. Ahora bien, respecto de las demás pretensiones indemnizatorias planteadas en el libelo, esto es respecto de los daños morales y los demás daños patrimoniales generados por los gastos de representación que el demandante también tuvo que incurrir en otras lides, vale la pena traer a colación lo señalado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño. Eso en sentencia S20448 del 7 de diciembre de 2017, dentro del radicado terminado en 2002-000-6801, donde la Corte indicó lo siguiente, y cito: sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad del patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento no va a acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Queda así fijada la regla general en la materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento, infracción o un deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su justificación para que se abra paso a la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que reunía el daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma, lo cual ocurre cuando no haya duda de su concreta realización. Además, es el requisito más importante al punto que sin su ocurrencia y demostración no hay lugar a reparación alguna. Para que sea susceptible de reparación debe ser directo y cierto y no meramente eventual o hipotético. Esto es que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado. La condición de ser directo reclama en la responsabilidad contractual que él sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. No en balde se exige a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria la certeza del eslabón encomento, calidad que deberá establecerse inexorablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción, de allí que si no se comprueba o determina su existencia como hecho jurídico que es, a la vez que su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento, debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas por la ley y por la jurisprudencia. Sobre este particular, ha señalado la jurisprudencia de la sala, repitiendo un principio fundamental de derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y en su extensión por quien alega haberlo sufrido, que es quien mejor debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo culpa está obligado, si quiere que se le repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio, demostrando los hechos que lo constituyan y su cuantía o señalando a ese respecto cuando menos bases para su valoración. Y precisada la anterior jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, cabe señalar que frente al daño moral que pretende ser indemnizado, no se encuentra probado en este proceso la existencia de dicho perjuicio o daño extrapatrimonial que hubiera sufrido el demandante en relación con la situación que motivó su demanda, máxime pues cuando no se llegó prueba e inclusive en el testimonio de su compañera permanente pues se indicó que no se había recibido ayuda por parte de un experto, así como tampoco los gastos de representación en que hubiere incurrido en otros procesos y trámites con su abogado, máximo cuando este despacho de decreto de oficio solo que la parte actora aportara los gastos de transporte en que hubiera incurrido y haciendo caso omiso la parte activa aportó otros documentos que no fueron aportados de manera oportuna para acreditar ese tipo de pagos de representación, por lo que esa documental en concreto respecto de gastos de honorarios que hubieran causado en otros trámites no pueden tenerse en cuenta en relación con los daños aportados y debidamente acreditados dentro de este expediente y en relación con la documental aportada derivado 030 mil mismo. Así las cosas no se encuentran probados esos daños adicionales. No obstante, como si se acreditaron los elementos de responsabilidad civil contractual del Banco de Occidente, incumplimiento contractual del Banco de Occidente de una relación causal con el detrimento patrimonial sufrido por el demandante, quien por causa del incumplimiento debió pagar gastos de transporte en los meses de enero a abril de 2024 por la suma de 1.464.176 pesos, pues se condenará al banco al pago de esta suma y se tendrán como no fundadas o sin efecto las excepciones que la parte demandada denominó improcedencia de reconocimiento del perjuicio moral y material pretendido por el demandante, la responsabilidad que pretende el demandante nace de su propio actuar y no se encuentra relacionada a la conducta ejercida por el Banco Occidente, ausencia de los elementos de responsabilidad, inexistencia de responsabilidad civil contractual, inexistencia de la vulneración del derecho reclamado, Banco de Occidente no ha vulnerado los derechos reclamados por el accionante, cobro de lo no debido y genérica. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por haber prosperado de manera parcial las pretensiones de la demanda de conformidad con lo ordenado por el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. En consideración a lo anteriormente expuesto, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probadas o sin efecto las excepciones que la parte demandada intituló improcedencia de reconocimiento del perjuicio moral y material pretendido por el demandante. La responsabilidad que pretende el demandante nace de su propio actuar y no se encuentra relacionada a la conducta ejercida por el Banco Occidente, sea ausencia de los elementos de responsabilidad, inexistencia de responsabilidad civil contractual, inexistencia de la vulneración del derecho reclamado, Banco Occidente, sea no vulnerado a los derechos reclamados por el accionante, cobro lo no debido y genérica por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco Occidente por el incumplimiento al deber de información de diligencia de información en relación con el acuerdo de pago al que llegó el demandante en septiembre de 2023. Tercero, condenar al Banco Occidente a pagar al demandante, señor Eduardo Luis Potecea, la suma de 1.464.176 64.176 pesos moneda corriente. Lo anterior deberá ser efectuado por la pasiva dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia. Cuarto, el cumplimiento de las órdenes que se impartan en esta sentencia deberá ser acreditado por el banco siguiente dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir del vencimiento del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la ley 1480-2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. Séptimo, cumplir la anterior por secretaría y archivos del expediente y la anterior sentencia notificada a las partes en estrado. Bueno, partes, teniendo en cuenta que hemos desarrollado la audiencia el día de hoy, les ha sido notificada y que ustedes han acudido a través de medio tecnológico, les voy a dar el uso de la palabra para que en señal de suscripción del acta de asistencia se vuelvan a identificar con su nombre completo. Ya no hay necesidad de exhibir el documento de identidad ni de indicar el número, simplemente el nombre completo en señal de firma del acta, empezando por el demandante, don Eduardo.
Mi nombre es Eduardo Luis Potecea, número de cédula 1-143-132-850.
Muchas gracias, doctor Héctor.
Mi nombre es Héctor Miguel Potes Gamero, inconforme. Pero vaya,
Muchas gracias.
venga.
Doctor John.
Gracias, su señoría. Su señoría, yo quería hacer una precisión muy pequeña, porque yo entiendo la suma a la cual el Banco de Occidente fue condenado. Ponemos a disposición del cliente para que retire esa suma en cualquiera de las oficinas a nivel nacional a través de cheque de gerencia office, o a través de efectivo. O sea, si quiere, precisamos sobre eso. No quiero interponer una solicitud de aclaración tampoco, pues, de la sentencia. Simplemente si precisamos ese aspecto en particular, su
¿Para
señoría.
qué? ¿Para qué?
Doctor,
Paguen ya.
Héctor, por favor, no le doy el uso de la palabra. Doctor Jan, pues digamos que toda solicitud al respecto es improcedente, teniendo que el artículo en comento de la solicitud de aclaración adicional solamente es aplicable cuando existan dudas respecto de la parte resolutiva de la sentencia. El despacho nunca establece a través de qué vía se va a realizar el pago, ya les corresponde a las partes ponerse de acuerdo cómo se va a realizar el pago correspondiente. Ya eso es exógeno y pues no corresponde a la sentencia correspondiente.
Perfecto, su señoría.
No hay
Doctor,
problema,
John,
su
nombre completo.
señoría. Conforme.
Gracias, doctor. Nombre completo, doctor John, por favor.
General Alberto Báez Sánchez, en calidad de representante legal del Banco de Occidente.
Muchas gracias. No siendo
Conforme con
el
la decisión.
motivo de la presente actuación, se da por terminada y su gracia me despido partes que tengan buen resto de tarde.